alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración.
Hola, soy el arzobispo William Lurie de la Arquidiócesis de Baltimore y estás escuchando Protagonistas de Fe con ustedes nuestra presentadora Leah García.
Bienvenidos a otra edición de Protagonistas de Fe. Nuestro invitado de hoy es mi jefe, el obispo Bruce Lewandowski, vicario de la ciudad de Baltimore y también delegado del arzobispo Lurie para asistir y acompañar a la comunidad hispana. El obispo también ha sido encargado de llevar la batuta en la iniciativa Buscamos la Ciudad Venidera, la cual tiene como fin reestructurar la presencia de la Iglesia Católica en la ciudad de Baltimore. Bienvenido, señor obispo, a su casa, Protagonistas de Fe.
Gracias por la invitación, gracias por ese momento de compartir con usted, Lía, y con nuestros hermanos y hermanas en el Ministerio Hispano. Es una alegría para mí estar con ustedes hoy. Gracias otra vez por la invitación.
Obispo, en los últimos 2 años, la Arquidiócesis de Baltimore se ha involucrado en un plan para reducir el número de parroquias en la ciudad de Baltimore. Platíquenos, por favor, de qué se trata esta iniciativa Buscamos la Ciudad Venidera.
Hace 2 años nosotros iniciamos un proceso de reestructuración de las parroquias en la ciudad de Baltimore, pero también tocando unas parroquias que están ahora en el condado. La idea es eso. Nosotros tenemos muchísimas iglesias y año tras año lo que podemos ver y es algo continuo es que está bajando la cantidad o el número de católicos participantes en estas iglesias. Es decir, está disminuyendo la cantidad de personas participando en las iglesias. Entonces, tenemos muchas iglesias, muchos templos, hablando de edificios, y con cada año menos personas, menos católicos participando. Lo que implica es que nuestras comunidades no están dedicándose plenamente a la obra o trabajo de evangelizar, de evangelización. Y lo que queremos con esa iniciativa es reestructurar las parroquias para poder hacer mejor lo que es la invitación, realmente cumpliendo con la invitación de nuestro Santo Padre Papa Francisco, a ser una iglesia en salida y evangelizar, llevar la buena nueva, el evangelio a las calles, a las personas en sus casas. Entonces, cuando nos preguntamos por qué la iglesia ahora no está evangelizando, una razón es porque tenemos muchos edificios y todos los recursos van en apoyar y continuar mantener el mantenimiento de esos edificios. Todos recursos en personal, en fondos, en lo que tenemos en talento y habilidades, estamos invirtiendo en mantener muchos edificios. Un ejemplo es que tuvimos un párroco en el sur de Baltimore que tenía responsabilidad de 18 edificios. 18 edificios. Cuando viene una llamada para visitar un enfermo, a la vez está recibiendo llamadas que hay problema en el baño, problema en el salón de la parroquia. 18 edificios, un solo párroco. Sí, él tiene personal para ayudarlo en el mantenimiento de esos edificios, pero muchos recursos van para apoyar esos edificios. Y cuando tienen tantos recursos apoyando tantos edificios, menos recursos para la gente, para el ministerio, para programas, para actividades, eventos y pues tuvimos que tomar decisiones, ¿no? Porque no es solamente un párroco que está en esa situación. Entonces, ese cambio no, nos lleva a una transformación. La idea es mover de mantenimiento a la misión. Ya no queremos poner como prioridad el mantenimiento de edificios, sino no, invirtiendo todo lo que tenemos en recursos, en ministerios, en personas, en todo lo que lleva el evangelio a la gente y a las personas. Entonces, puede ver en ahora lo que llamamos la implementación, que estamos tratando ahora de crear parroquias evangelizadoras. Gracias.
Gracias, Monseñor. Y sabemos, Monseñor, que esta no es una situación única de la Arquidiócesis de Baltimore. Sabemos que varias diócesis también ya pasaron o están pasando por esta nueva realidad de reestructuración. ¿Es esto una tendencia a nivel nacional en Estados Unidos? ¿Qué es lo que usted está escuchando de sus hermanos obispos?
Pues lo que hemos visto en los últimos 30 años es el movimiento de las personas. Hay gente que está moviendo del noroeste del país, están mudándose para el sur del país. Se nota que en Carolina del Sur están construyendo iglesias, en Georgia, en Texas, en otros lugares están construyendo iglesias y es porque la población se va moviendo, mudándose para otros lugares. Y lo que encontramos ahora en la ciudad de Baltimore y otras ciudades en el este del país es que donde tuvimos una población bastante grande de católicos, ahora son menos católicos, principalmente en las ciudades. Entonces, tenemos todavía las iglesias, los edificios, pero esas personas bien católicos ya viven en otras partes del país o otra parte del estado. Y nosotros tenemos que pensar qué haremos ahora con todos los edificios que tenemos. El ejemplo que tenemos aquí de nuestra ciudad, en los años 50 del siglo pasado, ¿no? 50 y 60, que tenía casi 1 millón de personas viviendo en la ciudad de Baltimore. Ahora, nosotros ahora en este año 2024 tenemos menos de 500,000 de personas. Es algo grande, ¿no? El cambio de 1 millón de personas, ahora casi la mitad. Y muchos de ellos no son católicos. Pero tenemos todavía los templos, escuelas, conventos, todas las instalaciones que servían en el otro siglo, unas comunidades grandes. Un ejemplo, en la parroquia St. Gregory the Great, San Gregorio Magno, y esa parroquia tenía 5,000 feligreses y en la escuela tenía más de 1,000 niños. Ahora en esa iglesia, esa parroquia, tienen solamente 40 personas. Todos los domingos, dominical, la misa dominical solo tiene 40 personas. Qué cambio drástico, ¿no? Y tenemos que tomar decisiones entonces para enfrentar esa realidad. Eso no es solamente nuestra realidad. Puede buscar Filadelfia, en ciudades en New Jersey, en Nueva York también. Están viviendo esa misma realidad que tenemos en nuestros tiempos lo que es el movimiento de la población y lo que nos deja o nos está presentando es una situación ahora insoportable. ¿Cómo podemos mantener edificios sin comunidades? Y por eso la reestructuración es menos parroquias para nosotros en la ciudad, pero con más gente en esas parroquias y más habilidad, más recursos para la misión.
Y recursos, Monseñor, también no se necesitan sacerdotes, vocaciones al sacerdocio,
Exactamente.
¿verdad? Para poder atender a las necesidades de las comunidades.
Eso es cierto, que tenemos que tener en mente que los seminarios hoy en día tienen candidatos, tienen seminaristas, pero no como antes. Y si vamos a continuar la misión, necesitamos, sí, claramente, laicos comprometidos, diáconos religiosos, personas consagradas, pero a la vez contamos con nuevos sacerdotes. Y gracias a Dios, aquí en nuestra arquidiócesis, cada año tenemos seis, siete, ocho en la clase de ordenación. Tenemos esa gran bendición, pero la realidad es que a la vez tenemos seis, siete, ocho, 10 sacerdotes jubilándose, retirándose también, que tienen 75 o más años y ya merecen un descanso. Están trabajando fuerte en la viña del Señor y llegando a esa edad de jubilarse, ya tienen derecho a hacer eso. Entonces, salen los sacerdotes ya para retirarse del trabajo y entran sacerdotes, pero nunca entran suficientes sacerdotes para cubrir el ministerio que tenemos. Entonces, la reestructuración tiene eso en mente también.
¿Y cuántas parroquias son las que han quedado vigentes, Monseñor?
Pues tuvimos, al comenzar el proceso de buscar la ciudad venidera, tuvimos 61 parroquias. Ahora lo que quedan y el plan es de implementación va construyendo parroquias y reconstruyendo parroquias, mejor decir. Tenemos 23 parroquias en la ciudad, pero a la vez con 7 más lugares que quedan como capillas o misiones de esas parroquias. Pues en total, lugares donde hay misas celebradas los domingos son 30, pero parroquias tenemos solamente 23.
¿Y qué pueden esperar los feligreses, Monseñor, de esta etapa de implementación? Sabemos que por 2 años se tuvo un proceso de escucha, se tuvieron reuniones, se visitaron todas las parroquias. ¿Qué puede esperar la feligresía de esta etapa de implementación?
Esa etapa de implementación va por fases o por pasos. El primer paso es reunirnos con todos los párrocos y con sus equipos pastorales y hacer lo que es una reorganización de liderazgo, asegurando que tenemos a las personas en sus ministerios, que tenemos suficientes, bastante personal para continuar la misión. Vamos con esas mismas personas formando equipos de transición. Puede ser, por ejemplo, que hay tres, cuatro en una situación. Tenemos 7 parroquias que van consolidándose en 2 lugares, que van formando entre todas esas parroquias un equipo, un solo equipo de transición que va ellos coordinando y paso por paso implementando lo que es el plan. Entonces, el primer paso, el liderazgo. El segundo paso, el equipo de transición. El tercer paso es trabajar y acompañar ese equipo de transición en analizar y evaluar los ministerios, ver claramente el horario de misas y lo que están ofreciendo en sacramentos, analizar las necesidades para formación en la fe o catequesis, la educación religiosa, ver también los ministerios, cómo están alimentando las personas, tienen un programa de alimentación, tiene un programa de servicio para inmigrantes o algo para las personas desamparadas y necesitadas. Pues evaluando esos servicios como los ministerios para las personas más necesitadas, ¿no? Y poniendo en orden esos ministerios en la nueva parroquia. Entonces, lo que esperamos es que en los comienzos de diciembre van a celebrar la primera misa de la nueva parroquia y eso requiere que ya las parroquias que van fusionándose o consolidándose con la nueva parroquia van a tener una misa de acción de gracias o de despedida en el mes de octubre o de noviembre. De ahí van a cerrar esas parroquias formando la nueva parroquia el primer domingo de diciembre para celebrar su primera misa y de ahí van a continuar desde ahí en la transición otra vez enfocándose en ministerios y en programas, en todo lo que tienen que ofrecer en pastoral. Es un proceso que realmente toma 2, 3, hasta a veces 5 años, porque no es algo que inmediatamente podemos hacer, porque nosotros como seres humanos somos lentos o somos resistentes a veces a cambiar, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que esos cambios son cambios de mente, de corazón, y nosotros lentos a cambiar, tenemos que ir paso por paso con mucha paciencia, con mucho amor, con mucho cuidado y con mucha compasión y comprensión. Entonces, de suma importancia, compasión y comprensión en ese proceso, que puede ser un proceso bastante largo de 3, 4 o 5 años, poniendo en su lugar ministerios, horario de misas, personal para esos ministerios, también recursos en finanzas para esos ministerios, pues nos queda mucho trabajo, en serio, nos queda bastante trabajo.
Claro que sí. Y Monseñor, cada diócesis ha llevado este proceso a su manera. ¿Cómo fue esa toma de decisión aquí en la Arquidiócesis de Baltimore sobre cuáles parroquias deberían cerrar y cuáles deberían de permanecer abiertas?
Desde el comienzo tomamos la decisión de involucrar lo más posible a un gran número de personas, un gran número de feligreses, sacerdotes y personal de las parroquias. Desde el comienzo tuvimos esa idea de formar un grupo de líderes de párrocos, diáconos, personas consagradas, laicos comprometidos. Y lo hicimos. Un proceso que yo creo que involucraba más a nivel parroquial, más de 1.000 personas en toma de decisiones, en poner en orden planes. Podemos decir que pasamos por 3 etapas en los últimos 3 años, 2 años, 2 años. El primer paso fue a la sesión de escucha. Muchas sesiones de escuchar, nos reunimos con muchísima gente para conocer las personas, conocer las parroquias, ministerios, personal de las parroquias. Tomamos un año y escuchamos, creo que más de 3.000 personas visitando las parroquias, todas las parroquias y con sesiones abiertas de escucha para saber del pueblo. ¿Cómo es su parroquia? ¿Qué quiere de su parroquia? ¿Qué busca en su parroquia? ¿Qué futuro tiene o está soñando algo para el futuro de su parroquia? Esa información que recibimos en las sesiones de escuchar, escuchamos más de 3.000 personas, esa información tomamos en cuenta y organizamos todo lo que hemos escuchado en formar lo que fue importante para el segundo paso, fue un tiempo de poner una visión, de desarrollar y formular una visión para la ciudad y las parroquias. Y tomamos unos meses también en unas sesiones trabajando con 250 líderes a nivel parroquial para formular una visión. Y de ahí entramos en la tercera etapa, que fue el tiempo de discernimiento. Elaboramos una visión y con esa visión hicimos simplemente la pregunta, ¿cómo vamos a hacer realidad actualizando esa visión en la ciudad? Y trabajamos desde enero hasta mayo fuertemente con 250 líderes, sacerdotes, participantes de las parroquias en formular lo que hoy es el plan. No fue fácil porque tuvimos las mismas personas, los mismos feligreses que iban a vivir. A tener que vivir el plan desarrollando y formulando el mismo plan. Eso es, Lía, siempre usted dice, no planificación no es para la gente, es con la gente. No planear para el pueblo, no, es con el pueblo. Y tomamos en serio eso, ¿no? De hacer todo con el pueblo hasta que llegamos al plan que presentamos al arzobispo para su toma de decisiones. Entonces, el plan que fue presentado al arzobispo y con también sus comités, porque él trabaja con varios comités, presentamos un plan que de verdad llegó del pueblo y fue desarrollado y formulado de los párrocos, los feligreses y demás personas en las parroquias. Entonces, trabajamos desde abajo para arriba, en vez de arriba para abajo. Y la idea fue exactamente eso, como he escuchado muchísimas veces en nuestras reuniones en el Ministerio Hispano. Eso es trabajar con el pueblo y ayudar a ellos formular su futuro y planear su futuro. Y eso tratamos de hacer.
Gracias, Monseñor. Y en un momento, Monseñor, usted explicó a los feligreses de Baltimore que aquí no había culpables, que no es que las parroquias no hicieron su trabajo. ¿Qué podemos hacer? Y digo que podemos porque todos somos iglesia, para que esto no vuelva a suceder en un futuro. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros, desde nuestros hogares, desde nuestra parroquia, desde nuestra familia, ayudar a que esto no vuelva a suceder, a que no se vuelva a dar el cierre de parroquias?
Pues, en primer lugar, nosotros no podemos controlar el movimiento de personas. Eso está fuera de nuestro control. Muchas personas salieron de la ciudad de Baltimore. Lo que podemos controlar es dónde ponemos nuestros recursos y tomamos la decisión de invertir menos en los edificios y más en el trabajo de evangelización, en el ministerio de evangelizar. Entonces, tenemos que tener. Ahora es el foco, es el punto central. La prioridad de nosotros en la ciudad es evangelización. Entonces, cualquier ministerio que tenemos, tenemos que hacer la pregunta, si tengo ministerio a jóvenes, ¿cómo es un ministerio evangelizador? Si tengo un ministerio a las personas necesitadas, ¿cómo estoy evangelizando dentro de este ministerio? Cualquier ministerio, cualquier actividad, cualquier proyecto que tenemos a nivel parroquial en la ciudad, tiene que ser un trabajo de evangelización, tratando de evangelizar a todos. Por eso necesitamos todos nosotros aprender cómo ser misioneros y misioneras. Muchos de nosotros tenemos el gran deseo de ser misioneros, no en otros países, no, aquí en nuestra ciudad, en nuestro vecindario, en nuestro barrio. Pero muchos de nosotros no tenemos lo que son herramientas, no tenemos esquemas, no tenemos planes, no tenemos ese saber cómo, ¿no? Tengo que saber cómo. Y lo bueno del proceso ahora es que vamos a tener formación de misioneros y vamos involucrándonos todos en formación de misioneros para la ciudad y queremos que de las 23 nuevas parroquias van enviando ellos misioneros a las calles, tocando las puertas, van a lavanderías, a las a tienditas, a los lugares de negocio, a las escuelas, a los lugares donde se reúnen las personas en nuestros vecindarios llevando el evangelio y invitando las personas no a participar en una iglesia, no, ese no es el primer paso. Invitando a las personas a un encuentro con Cristo. Por eso tenemos en la formación de misioneros, tenemos que aprender nosotros cómo es que soy testigo de mi fe, cómo puedo dar testimonio de mi encuentro con Jesús. Mi propio encuentro con Jesús es de verdad donde debo comenzar en evangelizar. ¿He tenido mi encuentro con Cristo? Sí. Tuve mi encuentro con Cristo. Ahora, de esta experiencia, voy evangelizando, compartiendo lo que Jesús ha hecho en mi vida y compartiendo con los demás la riqueza, ese tesoro de encuentro que he tenido yo con mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, son tres puntos claves. Evangelización es la prioridad. Vamos formando misioneros. Y vamos a dedicarnos en los próximos 5, 6, 7, 10 años a reevangelizar la ciudad de Baltimore. Me hizo la pregunta, Lía, y es buenísima la pregunta, ¿cómo podemos evitar esa posibilidad de cerrar parroquias en el futuro? Simplemente la respuesta, misioneros. Misioneros, misioneras, trabajando en la viña del Señor y nuestra viña aquí. La Viña del Señor es la ciudad de Baltimore y tenemos muchísimas oportunidades ahora en tomar en serio la invitación de Papa Francisco. Como he dicho, él nos ha dicho ser una iglesia en salida. Ya en grande vamos a hacer eso, salir al encuentro de nuestros hermanos llevando la buena nueva.
Monseñor, y qué importante lo que usted dijo también al principio, que tenemos que evaluar lo que estamos haciendo, nuestros ministerios. En Latinoamérica conocemos muy bien, y aquí también los hispanos viviendo en Estados Unidos, la metodología de ver, reflexionar y actuar. Y qué importante es que cada uno de nosotros, en nuestros ministerios, en nuestros movimientos, en nuestros grupos, hagamos un análisis y una reflexión de cómo se está llevando a cabo la evangelización y cuáles son quizás algunos cambios que se tienen que hacer. Y para terminar, Monseñor, ¿qué palabras de aliento podría usted ofrecer a las personas que están siendo directamente afectadas por esta reestructuración? Quizás aquellos que se sienten desanimados porque quizás su parroquia va a cerrar puertas. ¿Qué podemos decirle a esas personas?
Para las personas que van a tener que hacer cambios drásticos y grandes y van a experimentar unos cambios bastante grandes en los próximos meses, ánimo, la iglesia está viva y vamos creciendo, vamos construyendo nuevas parroquias, nuevas comunidades, donde toda la atención y todo lo que tenemos en Ministerio Pastoral está enfocado en crear comunidades de evangelización. Sí, honramos el pasado y tenemos en un sentido que llorar y estar de luto por todo lo que estamos perdiendo. Tenemos de verdad memorias y recuerdos muy dulces, excelentes y maravillosos del pasado. Pero como usted me decía, ver, buscar, actuar. Nosotros no podemos continuar como antes. El mundo ha cambiado y nosotros tenemos que cambiar también. Y los cambios sí son difíciles, pero no son imposibles. Y con la gracia, la bendición de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, vamos adelante reconstruyendo esta iglesia aquí para la ciudad de Baltimore. Yo estoy mirándonos todos como misioneros y como la primera comunidad o la primitiva comunidad cristiana católica, ¿no? Que ellos tenían que salir en los comienzos de la iglesia con el evangelio y con una palabra de esperanza a todos. Es el llamado ahora para todos nosotros ser misioneros y salir adelante, no pensando en nosotros, sino pensando en el próximo discípulo, el próximo seguidor de Cristo, esa persona que yo puedo ganar para la iglesia y para el rebaño del buen pastor. Entonces, mi palabra de esperanza es esa. Cristo murió, pues la verdad es el ministerio pascual. Fue sepultado, pero la tumba no se quedó así. Ahora, no, Jesús no se quedó en la tumba. Salió y resucitó. Lo que estamos viviendo es también la pasión y muerte y la resurrección al ritmo de Jesús, a imitación de Jesús. Y la resurrección nos está esperando. Y vamos a ver la resurrección en misioneros saliendo, construyendo nuevas parroquias y evangelizando, llevando el evangelio a las personas en barrios, vecindarios, en tiendas, lavanderías, panaderías, en escuelas, en todas partes de la arquidiócesis. La palabra de esperanza es nueva vida, resurrección, futuro que nosotros vamos a realizar para el bien del reino de Dios, para el bien de la iglesia y para gloria, honor y alabanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén. Pues manos a la obra porque parece que tenemos un largo camino por recorrer y mucho por hacer. Muchísimas gracias, Monseñor, por su tiempo. Dios lo bendiga grandemente por esta labor que está llevando a cabo. Y para mayor información sobre Seek the City to Come, buscamos la ciudad venidera, pueden visitar el sitio web de la Arquidiócesis de Baltimore, archbal.org. Gracias, Monseñor, nuevamente por habernos acompañado.
Gracias, Lía, por la oportunidad y que Dios les bendiga a todos. Y sigue rezando mucho por ese proceso de construir parroquias evangelizadoras. Que Dios los bendiga a todos y que nuestra Madre María, la Virgen de Guadalupe, siempre nos acompañe.
Amén. Gracias.
Gracias por sintonizar otro episodio más de Protagonistas de Fe.
Este programa es producido por Catholic Review Media en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano, con el fin de llevar la buena nueva al pueblo de Dios y brindar programación católica de calidad a nuestra audiencia. Si te gustó este episodio, asegúrate de seguirnos en las redes sociales de Protagonistas de Fe. Que Dios les bendiga y nos seguimos escuchando en el continente digital.
Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1 de la tarde en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.